Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, estamos aquí en Lubina Joven Radio. Les habla Marisol Gutiérrez y estoy muy bien acompañada de nuestro productor, Juan Carlos Castillo. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Pues con la voz transformada después de Phil.
Es culpa de Phil, sobre todo, cierto. Bueno, y bueno, ya lo escucharon. También le damos un agradecimiento al operador en cabina, Hugo Molina. Y pueden escuchar también a...
Este programa desde Colotlán.
Desde Colotlán, el 104.7. Les mandamos un saludo a todos los demás lubineses que han decidido tener vacaciones adelantadas. Uh-huh. Y el día de hoy tenemos recomendaciones y entrevistas, además de textos de la preparatoria 10 a cargo del tallerista Emilio Ortiz.
Así es, mucha cosa para este programa. Nuestro último programa en vivo, además del año.
Del año.
Pues ya, se acabó el año, Marisol.
Ya se acabó.
Bueno, pues, ¿qué les parece si para antes de decirles la entrevista que les vamos a presentar, los dejamos con un relato que es de Tony de la preparatoria número 10 y se titula Heridas.
Heridas. Las heridas no siempre son físicas, también pueden ser mentales. A veces son causadas por quien menos te lo esperas, tus seres amados, tu pareja, tus amigos, o incluso por ti mismo. Las heridas físicas son las más visibles,
pero a veces un corazón herido duele incluso más que cualquier navaja o cuchillo.
Cuando la hoja afilada roza mi piel, siento un suspiro, siento un refugio en ese dolor, un escape a todos esos pensamientos que me atormentan día a día. Cuando la sangre brota, es como si mi cuerpo se liberara de ti. De lo que me causaste, de lo que me hiciste creer, de todo lo que me dijiste y prometiste. Promesas vacías, sin sentido alguno. Sé que el corazón no tiene receptores de dolor, pero ¿cómo explicas esto que siento? Soy incapaz de pensar en ti sin sentir ese dolor, ese sufrimiento y tormento que siento como si me estuviera ahogando. Las heridas del corazón duelen más que cualquier otra, las heridas que tú causaste. Aunque el tiempo pase, no cicatrizan, al contrario, es como si empeoraran cada vez más. Me prometiste que estarías aquí para mí, que me cuidarías y protegerías. Jamás creí que serías tú quien me apuñalaría por la espalda. Se suponía que serías mi refugio, no mi castigo. Lo único que me hace dejar de pensar son las heridas. Pero sinceramente no creo que las cicatrices calmen este grito. Mi piel puede cerrar, pero mi alma sigue abierta. Sangro en silencio desesperado por ayuda. Aún así, en lo más profundo de mí hay una voz apagada que susurra que algún día sanaré, que este dolor y tormento no será eterno y que quizá... algún día podré sostenerme sin cortar mis manos en el intento. Hola, yo soy Tony, Mishin Yonin, y yo soy de Prepa 10. También soy escritor en Wattpad y como se habrán dado cuenta, amo escribir. También practico taekwondo y amo el K-pop, al igual que cantar y bailar. También tengo un grupo de dance cover llamado Honeys. Aún no sé quién soy, sigo descubriéndolo día a día. En el taller aprendí que no hay reglas y límites dentro de la literatura. Claro, existe la gramática, sintaxis, ortografía y etcétera. Pero la verdadera literatura, o poemas, viene desde adentro. Desde pequeño nos enseñan qué es un verso, un párrafo, las rimas y que supuestamente un poema debe de tener rimas. Un verdadero poema se escribe desde el sentimiento, desde lo que quieres expresar. No todo debe de tener un orden o sentido.
Bien, ahí escuchamos la primera de estas producciones. Y fíjense que en Phil... Uh-huh. Tuve la oportunidad de conversar con un par de ilustradores que, bueno, ahí les va el nombre. La primera es Hui Ji Xuan, que ella es ilustradora de un libro para niños que se llama La Casa de los Gatos. Y también estaba acompañada de Ding Pao Yen, que él es autor e ilustrador también de un, pues como un libro en formato manga que se llama Consola 2073. Hablamos sobre el oficio de ilustrador, sobre sus influencias y demás. Y aquí les vamos a presentar la primera parte de esta conversación.
Déjenles cuento que nos encontramos en el stand de Taiwán porque vamos a conversar con un par de ilustradores que trae esta delegación y ambos son ilustradores y además vamos a estar auxiliados por una persona que va a hacer la traducción, pero dinos tu nombre también.
Lin.
Me gustaría iniciar con que ambos nos hablaran sobre la decisión de trabajar como ilustradores.
从小就很喜欢画画，那在我高中的时候接触到插画。
Ella desde niña le gusta mucho dibujar. Entonces cuando en la preparatoria tuvo la oportunidad de conocer esa profesión que es la ilustradora, entonces de ahí tomó la decisión de va a seguir ese camino.
我也一样，就是也是从小就喜欢画画，然后。
Él le gustaba mucho dibujar, de hecho él estudió licenciatura en arte. A inicio quería ser un artista de pintor, pero después como le gustaban mucho los cómics, también de ahí empezó a inclinarse y se convirtió un ilustrador.
Me gustaría que cada uno me hablara sus referencias en cuanto a ilustradores de los cuales seguían su trabajo.
Una
persona que le influenció mucho, que hizo que se convirtió desde un lector de cómic a un creador de cómic, es Masumoto Taiyo.
影响我比较深的是台湾有一个绘本作家叫李景伦。 因为我那个时候还在念书的时候看到他的书，
había un autor llamado Li Jinlun, ese es en Taiwán. Cuando ella estaba estudiando, leyó sus obras y entonces era muy impactante y por eso decía que quería ser como ese autor cuando sea grande.
Ahora, el camino, o más bien la ilustración, tiene muchos caminos. ¿Cómo es que llegan a la ilustración literaria? Es decir, traducir en imágenes lo que ellos mismos crearon como autores o otro autor creó como texto, ellos lo convierten en imágenes.
其实我的，我是一个插画家，我的工作是包含很多，我会书籍画图，也为报纸，也为儿童图画书画图。
Ella no nada más dedica ese tipo de ilustración, obviamente dedica a muchas diferentes. Entonces ella hace para libros educativos, para niños, hacen para periódicos, saben, hacen para revistas. Entonces eso es uno de las partes de su trabajo.
因为我本来就从小就喜欢看漫画，然后我也喜欢看动画，也喜欢看电影，然后我就觉得。
Desde niño leía muchos cómics, entonces para él dibujar cómic es como tú solito puedes producir un cine, una película.
Ahora que tocas el cine, en ambos casos, ¿de qué otras artes se nutren su obra? Puede ser música, teatro, cine.
我觉得我的灵感其实大部分都是来自于生活，就是我觉得周遭所有的东西都可以成为我的就是灵感来源。
Para ella la fuente es la vida cotidiana, es tener que poner mucha observación a lo que nos rodean, porque todo eso se puede dibujar, se puede plasmar en el papel.
我觉得我的创作灵感来源有很大一部分是来自梦境，可是因为我刚刚说，就是我也喜欢看漫画，所以我觉得我看到。En sus
libros habla mucho de los sueños. Entonces para él el sueño es una gran referencia de sus trabajos y también las otras cómics que son muy famosos. Eso también son parte de su referencia.
háblenme de el color. ¿Cómo juega para ustedes un papel determinante el color o la ausencia de él?
Oh, 我觉得颜色的使用真的是非常的重要，因为常常我在画图的时候，只要把颜色改掉，它整张图的感觉就完全不一样，可能会是很感性的，或者是变成很理性，是很。
Que para ella la aplicación de color hace diferenciar la obra. El mismo dibujo, si usa ese color puede ser cálido, si usa otro color puede ser razonable. Por eso cuando ella está haciendo su trabajo, le gusta del mismo dibujo de colorearlo en diferente color para encontrar el mejor toque.
然后我其实有我本来在那个绘画创作上其实有一个我很主要的创作媒材是铅笔，所以我其实以前的绘画很多都是单色画，这样先这样。
Que usan principalmente lápices para dibujar, entonces por eso muchos colores, muchos de sus trabajos es tenue, es color tenue.
因为我本来也是受日本漫画影响比较多，因为日本漫画其实 最主要大部分 都是因为就是在故事之中都是一个 黑白。
Entonces sus obras es muy influenciada por la manga japonesa. Entonces, en el contenido de la manga japonesa, la mayoría es negro y blanco. Por eso su contenido principalmente es hecho con lápiz como negro y blanco.
先这样，然后。哦，一点就是因为，可是就是，不管画画或是漫画，都一定要都一定会有彩色的部分。虽然我主要是习惯
su obra gran parte es negro y blanco y alguna parte sí necesitan como de colores y están como aprendiendo en buscar ese balanceo de colores.
Ahora quisiera que nos platicaran sobre la experiencia laboral siendo ilustradores.Tiene que tener varios trabajos o es bien, digamos, pagado el oficio del ilustrador.
我的部分是因为我是接案子的插画，所以我的工作就是画插画。那我会接各种不同类型的插画工作。
Ella se dedica 100% como ilustradora, pero trabajan por proyecto. Entonces, como decíamos hace rato, ella toma diferentes tipos de ilustraciones, tanto comerciales como educativos, como de su propia obra.
¿Pero trabaja independiente o para una empresa?
Independiente, como independiente.
independiente.其实因为那就是那时候其实还是想要做一个就是绘画的纯艺术的创作者，所以那时候是有就是那个卖画作，然后就是同时我也就是受到独立出版影响，就是
como mencionaba ella estudió licenciatura de arte, a inicio quería ser un pintor, entonces tenía sus obras y después se convirtió en autor, se llama Sync, como publicación independientes, entonces a él le tocóy a poner como un puesto en Dianquis para vender sus obras, pero de todas formas trabaja de una manera independiente.
还有，那我就是现在会主要都就是以绘画创作，就是就现在都在画漫画的原因，我觉得有很大一部分是因为也是有得到那个政府的补助。
Entonces como he ganado premio, entonces logró solicitar como apoyo de fondo de gobierno y ese apoyo de fondo de gobierno le da sustento para poder hacer obras de más capítulos y por eso se puede dedicar 100% nada más siendo como ilustradores.
Escuchamos la primera parte a estos ilustradores que son de Taiwán y antes de irnos a corte de estación vamos a escuchar dos producciones de Prepa 10, Cuerpo Humano y Amor a cargo de Jesse y Buenos Días Corazón a cargo de Juan Flores.
Cuerpo Humano y Amor. La reacción del cuerpo humano al amor, pupilas que se dilatan y me dilatan. El cuerpo humano busca contacto, tu contacto quizá.Sentimientos en la panza, nerviosismo al acercarme, ese pensamiento en mi cabeza todo el día, esa curiosidad que quiere grabar todos tus movimientos y pensamientos por igual, pensamientos que ojalá sean sentimientos, sentimientos hacia mí, canciones que escucho y te he de pensar, pero tú, mi soñar, Pupilas que me muestran cosas, cosas que espero duren, cosas que imagino y divago. Mis ojos encuentran flores, tan coloridas como el verano. Verano que hemos de pasar juntos, un verano soñado, en donde observo hasta las huellas de tus pies. Sonrisita tonta, una tonta sonriéndote. Una tonta que es torturada por ese sentimiento. Una tonta que ya soñó y vio un futuro prometedor. Un futuro juntos. Un futuro juntos. Un futuro juntos. Sentimientos que han de durar, que pronto espero se esfumen, pues mis ojos se delatan y tú ni disimularás que es igual, o eso he de esperar. Letras y estrellas. Todos mis poemas y letras llevan tu nombre y apellido. Como un pacto, firmado hace mucho, uno que estaba en letras chiquitas y firmé sin conocer. Un pacto que perdurará, un poeta maldito y un contrato maldito. Soy Jessie, vengo de Prepa 10. Me gusta leer y escribir, aunque no lo haga tan seguido. Espero que la vida me dé respuestas y aprendizajes sobre quién soy y en qué me convertiré.
Buenos días, corazón.
Buenos días, corazón.
Encendamos esa vela, para que ilumine el camino en el que tú y yo nos perdimos. Buenos días, corazón, pero mira qué tragedia. Terminó nuestra canción y a su fin llegó la fiesta. Buenas tardes, corazón. Qué silencio más atroz. ¿Por qué no me respondes? ¿O será que no me oyes? Buenas noches, corazón. Ya acabó esta pasión. Y este amor que se desvela, sí despierta, pero tarde y no te encuentra. No será. Esta noche no será. No será que tus besos y los míos contrasten la pasión que soltamos por momentos, que discretos los secretos se cuelan en susurros cuando hablamos frente al mundo. Solo un recurso, una mentira que usamos más que a diario, una gota de almíbar para este trago amargo. Razones que solemos ocultarnos mutuamente, ignorando por completo ese error al que siempre le encontramos perdón. Y vivimos al margen de un destino que añoramos, buscamos y siempre se nos escapa de las manos. Entonces, no será, esta noche no. Mi nombre es Juan Flores, tengo 16 años, actualmente curso el Bachillerato General por Competencias en la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara. Incursioné por primera vez en la escritura a mis 13 años, gracias a un proyecto de secundaria.
Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Polvo de vida, alas de ángel y el ensueño que atesora la vida. Los guiones moralistas, religiosos y nudistas. Polvo de ángel y la rabia que adoramos, de la sobriedad que perdemos. Y en su noche nos ahogamos, entre locura, pena y redención. La última moralidad. Veneno.
Veneno.
Veneno. Ingerí un trago de veneno, la extraña naturaleza, la que al día siguiente me perseguirá. Por toda la eternidad la ingerí, y yo la perseguiré. Es la noble virginidad. Mi espíritu ha de envolverse en risueñas noches, entre drogas y licores, entre sueños y pasiones. Mi más repugnante naturaleza, la resaca será eterna. Yo quizá desaparezca. Mi nombre es Ebony y soy estudiante de Prepa 10. Me gusta escribir de vez en cuando. Tengo dolor de garganta y no tengo nada poético que decir.
We'll be right back.
现孤独已在我心底生根发芽，期待着期待着旁边的妹妹能跟我说句话，刺痛着刺痛着我的心啊，而所有的梦想都有着。
Bien, pues ahí al regreso escuchamos a Ebony con Polvo de Vida. Ellos, los que estamos escuchando, son de la preparatoria número 10 y vamos a seguir escuchando la conversación con los ilustradores de Taiwán, la ilustradora Hui Jin Xuan, ilustradora del libro La Casa de los Gatos, que está publicado. Los dos libros están publicados en México y se pueden encontrar, yo creo que sencillo. El libro de La Casa de los Gatos está bajo la editorial de Ediciones Castillo, okay, que es un libro así chiquito para niños que estén viviendo un duelo. Sí les va a romper un poco el corazón, ¿eh? Es una abuelita que se queda viuda, no le gustan los gatos y a su casa empiezan a llegar muchísimos gatos. Y luego, bueno, pues terminará queriendo los gatos, pero, o sea, ¿cómo va enlazando los gatos y cómo van apareciendo en la casa de la señora? Y luego al final sí es así de que se te rompe el corazón. Se llama La Casa de los Gatos. Y el otro ilustrador es Ding Pao Yen, que él es autor del manga Consola 2073. Vamos a seguir escuchando esta entrevista.
Me gustaría que ambos me contaran la experiencia de que su trabajo llegue a otro país y sea leído por personas que ni siquiera hablan su mismo idioma, es decir, que lo van a leer en otro, en una traducción.
Porque《猫房子》就是，其实我从来都没有想过我的作品会卖到国外的版权。那因为这本书它目前已经卖了很多国的版权，这让我其实是觉得非常的惊讶，也非常的开心。嗯，然后可以就是说，我觉得图画它就是没有无国界的，就是说。
Ella no había imaginado de que el libro pudo vender derechos a tantos países. Entonces, actualmente no nada más aquí en español, sino ya más países. Para ellos, el dibujo es un idioma visual. Y eso lo que ayuda a superar la barrera idioma de lenguaje, o sea, no necesitan que hablemos el mismo idioma, con que podemos ver la misma imagen, podemos sentir lo que cuenta la historia.
然后我也是很意外跟很开心，就是我的书就是目前有三个版权，包括墨西哥西文，然后也因为
También estaba muy sorprendido y muy contento de tener esa oportunidad de que el libro puede llegar a México, y para él el libro es como un puente que él puede conectarse con el público mexicano.
Y me gustaría que ambos me contaran su experiencia de llegar a México, a la Feria del Libro de Guadalajara. Es decir, ¿hubo sorpresa o sabían un poco lo que iba a recibirlos?
我来到这个书展就觉得这个书展真的非常的大，比我想象中的还要大，人也非常的多。那我在这边，其实看到了许多非常美丽的图画书。
Cuando llegó aquí le sorprendió la dimensión y el tamaño de la feria, y ella ha estado visitando diferentes stands y le gustó mucho los libros como dibujante, con dibujos de aquí, e incluso ella gastó bastante dinero, compró varios libros de aquí.
Yo creo que, 我是想说来到那个墨西哥，好，我觉得到墨西哥来就是一开始会有一个蛮大的，就是文化的冲击，因为可能以前对墨西哥的想象跟
al inicio era muy diferente, porque la imagen que tenían sobre México eran por medio de las noticias, son muy superficiales. Al llegar aquí se da cuenta que son muy diferentes, pero después de estar aquí varios días también se siente muy acogedor, como si estuviera en la casa.
然后我想说就是让我最深印象最深刻是因为 就是我本来就对那个古文明遗迹很有兴趣，所以我就是有去看了那个金字塔，然后就让我。
Entonces a él le gustaban mucho las culturas, las ruinas y todo eso. Entonces aprovecharon la oportunidad cuando estuvo en Ciudad de México, fueron a visitar Teotihuacán y eso fue bastante impresionante.
Para cada uno, me gustaría que me contara lo que los lectores van a encontrar tanto en el libro que ilustra como en el libro del cual es autor e ilustrador.
我觉得《猫房子》这本书很神奇的，就是小孩看了会很开心，因为里面他们会看到各种猫的样子，那大人看了其实他会有一点感伤，甚至到最后会想要落泪。
Ella piensa que para los niños va a estar muy feliz porque va a ver todo tipo de forma de gatos, pero para los adultos va a dar mucho nostalgia, incluso llorarse por la historia. Y eso es el valor del libro, de que le pueden brindar diferente valor emocional a diferentes lectores.
Hui Jing es ilustradora de La Casa de los Gatos.
Yo 它主要也是一个我自己作为游戏玩家的一个经验，然后它变成我的创作灵感放在里面。然后因为我听说墨西哥有好几百万的游戏玩家。
De su libro habla de esa ciencia ficción de virtual y es en base de videojuego. Entonces según él que en México hay millones de jugadores de videojuego y entonces espera que eso puede encontrar un eco con ellos.
Muchas gracias a ambos.
Gracias.
Bien, ahí escuchamos esta conversación. Nuevamente, Hui Yui. Bueno, se los voy a deletrear para que si alguien quiere tomar nota. Es H-U-I, Y-I-N, y Xuen es H-S-U-E-H. Ella es ilustradora de La Casa de los Gatos.Y Ding Pao Yen, así como se escucha, es el ilustrador y también autor de el manga Consola 2073. Pues vamos a un corte de estación, acompañados de una producción más de la preparatoria número 10, a cargo de Luis Lozano, y regresaremos para recomendarles cuentos de la gran escritora Rosario Castellanos. Volvemos.
Dopamina mecanizada. Dopamina mecanizada. Tantas sensaciones lindas y te gustó esa con la adrenalina al tope por la alta velocidad. Lucirá sencillo, pero los misterios que trae consigo se disfrutan. Ignorar el resultado, desconocer tu futuro o los obstáculos que enfrentarás, aprender de la vulnerabilidad en la que estás. El cambio de marcha te enseña a pasar de página. Cómo tomar la curva te enseña a afrontar la vida de la mejor manera.Es inefable, no te dejes corromper. Calcular cada movimiento es importante, pues no deben ser delirantes. Y sí, es hermoso sentirte volar. El aire a tu alrededor, también los árboles de acacia tan cerca de ti. Increíble. Increíble. ¿Cómo fusionar tu mente con el motor podrá salvarte de un accidente? Disolver tu cuerpo con el chasis te hará sentir más liviano. Controlar tus sentimientos y el acelerador se vuelven una única cosa.Acelerar o relajar el ritmo da igual. Lo importante es disfrutar el momento y dejarse llevar. Y dejarse llevar. Atardecer en la ciudad. Estaba tan tranquilo viendo el atardecer en la ciudad cuando uno de estos rayos activó mi capacidad de recordar aquella vez que fuimos y no a la vez.Siempre que pensé que podríamos, había algo que nos impedía la felicidad. Un problema, una persona, incluso nuestras ideas eran impedimentos ante esto que hoy recuerdo. Pero con este bonito atardecer, es malo pensar en algo que no salió bien. Creo que debo dejarte ir y así disfrutar de este atardecer en la ciudad. Luis Lozano, de Preparatoria 10.Tengo 17 años y encuentro en la poesía, la fotografía y el motociclismo distintas formas de libertad. Mi arte nace del impulso de sentir, de mirar el mundo con emoción y transformarlo en palabra e imagen. He aprendido, mediante el taller, a valorar la belleza de la poesía local y a valorar la propia.
Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
La poeta. Siempre la poeta, nunca el poema. Siempre la que ama, nunca la amada. A veces pienso que ya no queda nada para mí. Probablemente soy demasiado intensa. Probablemente entrego todo sin ser vista. Probablemente mi reflejo no conmueve. Probablemente sigo más de amiga que de amante. Y si no nací para ser amada, ¿por qué me sembraron este deseo que me quema hasta el alma hasta que sea amada? Cigarro. Déjame ser tu cigarro para matarte lentamente. Vuélvete adicto a mí, quiero que me necesites. Déjame ser tu cigarro para quemarme lentamente en tus labios. Déjame ser tu cigarro para estar en tu sistema. Déjame ser tu cigarro para alterar tu mente. Ámame, aún sabiendo que te lastimo. Ámame, aún sabiendo que seré tu condena. Soy Mao, suelo escribir poemas cortos, aunque me gustaría también escribir poemas más largos. Me fascina la taxidermia, me gustan los reptiles e insectos. Me gusta hacer manualidades y montar a caballo. En el futuro quiero estudiar veterinaria y viajar por países con variedad de animales. En el taller aprendí que no necesitas tener años de experiencia para escribir buenos poemas. Solo necesitas plasmar tus pensamientos y emociones en papel.
Escuchamos el trabajo de Mía Rubalcaba de la preparatoria número 10. Y bueno, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos un programa a propósito del Día Mundial del Libro que se le dedicó a Rosario Castellanos. Pero digamos, en Lubina Joven no dedicamos un programa a la escritora que en este año estaría cumpliendo 100 años de su nacimiento. Entonces dije, bueno, no nos podemos ir, no nos podemos ir este año limpios sin haber revisitado la obra de Rosario Castellanos, que sobre todo lo que más creo que se habla de ella es su novela y además específicamente esa novela de Balún Canán y un tanto más su poesía, pero creo que los cuentos no
quedan
tanto.
Un poco de lado también su obra ensayística. Uh-huh. Y los discursos, su vida diplomática. Luego, a partir de rescatar su vida, pues sale como esta idea con su expareja y todo lo que supuso. Y pues las cartas, ¿no? También han tomado relevancia últimamente porque se han publicado recientemente las cartas a Ricardo. Entonces sí creo que los cuentos están un poquito olvidados en este punto, ¿no?
Pero a propósito del centenario, estos libros que luego ya estaban un poco desaparecidos, algunos otros no, pues se van a encontrar más fácilmente en las librerías y nosotros vamos a hablarles de algunos cuentos que nos gusten de Rosario Castellanos. Cuéntanos, Marisol, ¿cuál va a ser tu primer cuento y a qué libro pertenece?
Mi primer cuento se llama Las amistades efímeras y pertenece al libro Los convidados de agosto, que existe una edición más o menos reciente publicada por ERA. Y esta historia es una especie de ficcionalización de una relación de amistad que tiene la narradora con una joven que se llama Gertrudis. Se conocieron en un internado. Hay una historia familiar un poco caótica de la que viene Gertrudis y porque su padre es viudo, pues la tuvo que dejar en el internado para que no viera su vida así básicamente como rebelde, ¿no? Como algo que es poco decoroso para una señorita. Y pues ella mantiene una relación de noviazgo por medio de cartas con un joven que se llama Oscar, pero su padre le manda a llamar y ahora que está casado y que ya sentó cabeza y es más estable, pues le pide que se integre a la dinámica familiar. Esto a Gertrudis pues le molesta porque ella tenía otro proyecto, o sea, quería salir del internado, casarse con Oscar y básicamente vivir la vida rutinaria de una mujer casada. Pero al quedarse en la rutina familiar de cuidar una hacienda y cuidar una tienda y ver a los esclavos, pues se aburre mucho y un buen día se le ocurre irse con un fuereño.
Okay.
Entonces ahí empieza el caos con Gertrudis. Su padre la deshereda y ya no quiere saber nada más de ella. Lo interesante de esta historia es cómo la narradora va tejiendo como los estereotipos. Se ve un poco como algún elemento autoficcional, porque la narradora dice: a partir de conocer a Gertrudis, a mí me dio la espinita de convertirme en narradora, ¿no? Porque okay. nos está contando la historia de su amiga y de cómo si Gertrudis no hubiera caído un poco en la desgracia que fue irse con este fuereño, quizás ella no se hubiera puesto a escribir y quizás ella no se hubiera puesto también a reflexionar hasta qué punto una amistad es verdadera o válida o se consecuenta, ¿no? Porque Gertrudis la busca una vez que pasa toda esta situación.
Y recuérdanos nuevamente el nombre del cuento.
Se llama Las amistades efímeras y aparece en el libro Los convidados de agosto.
Y yo les voy a hablar de Cabecita Blanca, que es un cuento que aparece en el libro Álbum de Familia. Y habla sobre, primero es una mamá que está conversando con su hija y su hija como que no la pela mucho, ¿no? Entonces eso hace que la mamá rememore cómo era la dinámica de ella con su mamá. Una figura completamente de autoridad, ¿no? Que cuando la mamá habla, pues se debe poner atención. Y luego vamos, nos va relatando a través de la memoria cómo se encuentra con un esposo que pues es como un padre súper autoritario, que no, como estos señores de antes, ¿no?
Claro.
Que todavía los hay, pero sobre todo antes. Y luego una relación que tiene con un hijo, que es, digamos, un hijo diferente a lo que esperaría un papá, ¿no? No es un hombre rudo, es muy diferente, ¿no? Es como muy sensible, mucho más apegado a la madre que al padre. Entonces hay un rechazo inmediato. Y luego hay una cosa curiosa con el hijo, que suceden cosas que se observan pero no se dicen, que es que el hijo se va muy pronto a vivir lejos porque pues, no se lleva con el papá y tiene un trabajador, hombre, que es como que su sombra, hagan de cuenta, y todo mundo lo ve, menos el papá, todo mundo lo ve en la familia. Son como estos amigos eternos, pero que pues no se dice, ¿no?
Claro.
Entonces está interesante. Es un cuento, digamos, que tiene una estructura diferente, que no tiene un conflicto, sino es como ir observando la cotidianidad de una familia a través de esta madre que rememora su pasado, su encuentro con este esposo que no sirve de mucho, que siempre está enojado, y luego el hijo y la relación con este hijo, que ella lo quiere mucho porque es como un hijo que siempre está presente, pero que nunca menciona que el hijo, pues, aparentemente no le gustan las mujeres, ¿no? Eso es como algo que no se toca en todo el cuento. Creo que evidentemente la autora lo hace
propósito.
Ajá, ¿no? A propósito, ¿no? Digamos, un poco tú lo decías de las costumbres de estas familias, que es un poco en estos dos libros de cuentos, eso es lo que se deja claro, ¿no? Ciertas dinámicas de las familias, digamos que en los años 70 hacia atrás, ¿no?
Sí, como 50, 60. Y también rescata mucho la ruralidad y cómo la clase media, ¿no? Quería estabilizarse, quería quedar bien con la sociedad, pero al mismo tiempo había situaciones que se salían de la norma.
Sí, exacto, los estereotipos y el cuidar muchísimo el qué dirán.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ir a un corte de estación y al regreso vamos a seguirles hablando de cuentos de Rosario Castellanos. Yo tengo uno de su primer libro de relatos que se llama Ciudad Real, que es otra cosa diferente a lo de estos dos libros. Y entonces, bueno, vamos a... Esté usted ahí atento con pluma y lápiz para que vaya luego a leer estos relatos. Vamos a irnos a escuchar a Abdiel Adrián con el cuento El flautista de Hamelin.
El flautista de Hamelin. En Hamelin, donde el miedo acechaba, llegó un flautista, su música encantaba. Ratas en la sombra, un ejército oscuro, bailaban al son de un destino seguro. El rey codicioso, un trato rompió, lo metió oro, pero el oro no dio. El flautista, furioso, su flauta sonó, y las ratas en danza, al abismo marchó. Con un eco macabro, la noche tembló, los niños hipnotizados al flautista siguieron. Sus risas se tornaron en gritos de horror, mientras el rey, temeroso, sintió su error. Pero uno se quedó, cojo y sin andar, mirando cómo el resto se dejaba llevar. La flauta sonaba, prometiendo un hogar, pero el niño temblando no pudo avanzar. En la niebla oscura, el flautista rió, los ecos de llantos en la brisa flotaron. Hamlet en silencio, un lamento quedó, los niños perdidos, el rey lo pagó. Así en la noche, la leyenda quedó, de un flautista oscuro que nunca olvidó. Las ratas y los niños jamás se hallaron, mientras el cojo, en su pena, solo suspiró. Mi nombre es Abdiel Adrián, soy de la prepa número 10. Del taller de poesía y microrrelatos me gustó que comparamos poemas de poetas famosos.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Garota de Ipanema. Su caminar tan dulce, esa mirada tan bella. Enamora aunque no quieras, busca un rincón en el que hable de vos. Recuerda en tu voz, aunque diga que vales un millón. Me acerco a ti y sé que no te merezco. Te pregunto, ¿cómo lograste esa belleza? Me dices con tu voz de princesa. Pasa esto, yo te explico. Son muy parecidos la confianza y el ego. Es el efecto del digo, por ende quiero, por ende puedo, por ende logro ser quien soy. Yo soy Gael Nava, a.k.a. Sinrad, voy en la prepa número 10 y lo que me gustó del taller es que vimos varios poetas como Cynthia Gómez, Bukowski, entre otros. También aprendimos lo que es un microrrelato y muchas más cosas que sinceramente si las digo todas no acabaría.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio, escuchamos a Abdiel Adrián de prepa 10. Uh-huh. No, perdón, a Gael Nava de Prepa 10. Y continuamos con las recomendaciones en torno a la narrativa de Rosario Castellanos. Yo les voy a hablar de Lección de Cocina, que aparece en la antología Álbum de Familia. Y que de hecho hay una edición muy reciente en Buket, que es una firma de Planeta. Y bueno, básicamente Lección de Cocina es un cuento en donde una mujer que tiene poco de contraer matrimonio está preparando un platillo y mientras está buscando con qué combinar la carne, qué hacer primero, qué sacar, con qué condimentar, va desarrollando un monólogo interno muy interesante porque ella es una mujer profesionista, profesora, que se está dando cuenta que justo lo que está haciendo va a ser su vida de casada, ¿no? Acaban de terminar la luna de miel y ahora le está cayendo todos estos pensamientos de, a ver, yo voy a tener que cocinar, yo voy a tener que tener hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos dijo que quería? Yo voy a tener la paciencia de tener hijos, de lavar, de planchar, de escuchar, de ver cómo cambiamos él y yo. Entonces es muy interesante cómo se va desentrañando esta reflexión introspectiva, porque justo creo que un sello de Rosario Castellanos es esto, ¿no? Abrirnos a la vida interna y privada de las mujeres. Mujeres que están en este límite de tengo un proyecto personal, pero hay un proyecto social que tengo que llevar a cabo también. Entonces, ¿cómo se combina? ¿Qué hago ahora? ¿No? Yo creo que esto es el valor de Lección de Cocina y creo que es uno de los cuentos que son como más leídos de ella, es como más un referente y de nuevo es una historia que no tiene una acción que vaya de un punto A a un punto B, pero toda la reflexión del monólogo interno es muy interesante.
Sí, estos dos libros, tanto Los Relámpagos de Agosto como Álbum de Familia.
Los Convidados.
Los Convidados de Agosto. Sí. Sí. Ya hablas de la situación de la mujer.
De la mujer.
Sí. Y de la mujer, digamos, más en la vida actual. Uh-huh. Y yo les voy a hablar de un cuento que aparece en Ciudad Real, que es su primer libro. Me parece que es el primer libro, pero además lo que sí es el primer libro de cuentos. Sí. Ahí aparece un relato que se llama La Rueda del Hambriento, y en el que nos narra, es una mujer joven que acaba de obtener un trabajo y va rumbo a donde va a trabajar de enfermera. Y entonces ella pues tiene como todo el anhelo de, y además este sueño de ser una buena trabajadora, en fin, ¿no? Cuando llega a un pueblito en donde no hay básicamente nada, se le destroza el corazón porque se da cuenta, uno, que no hay nada, que no hay mucho en lo que ella pueda ayudar porque no tienen utensilios para decoración. Y además se le rompe el corazón porque el médico con el cual va a trabajar es un tipo que quizá en algún momento fue como ella, que tenía estas aspiraciones de servicio, pero que, digamos, ya perdió todo ese encanto. Uh-huh. Él sabe que nada se va a cambiar, ¿no? Sí, completamente desilusionado. Y hay un momento en el que le llevan a un niño, que esto es en un pueblito de una comunidad indígena, porque estamos en, digamos, en el más o menos en la época que se lleva a cabo Balún Canán. Uh-huh. Y entonces le llevan a un niño indígena que está, digamos, debatiéndose ahí entre la vida y la muerte junto a la mamá. Y el doctor les quiere cobrar. Y entonces ella se siente como, ¿cómo les va a cobrar a esta gente que apenas si tiene para vivir? Entonces el médico les dice, es que cuando ellos van con el brujo, que es el que les cura sus cosas, sí les pagan. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que cobrarles también. Entonces ella se ve como en este predicamento de ayudarlos en contra de lo que quiere el médico, pero también lo que hace es que se cuestionan el tema de la educación y el tema de las creencias. Uh-huh. Y el tema de perder este sueño de querer ser un gran profesionista y luego versus la realidad y cómo termina este profesionista, ¿no? Que es el médico. Si es un cuento que te deja girando la cabeza, no solamente por lo que te cuenta, que sí es como muy conmovedor y uno se enoja por lo que lee y la situación que enfrentan los indígenas, sino también por esto otro de qué tanto cambia la situación y, ¿cierto? ¿No? Ahora.
Sí, si en todos los ámbitos.
Sí, en ese libro del Ciudad Real, sí es como muchos de los temas que se manejan en Balún Canán aparecen todavía ahí, que son la situación de desesperanza de los indígenas, de cómo son sobajados por el hombre blanco o por el hombre mestizo. Pero también una cosa que hace Rosario Castellanos es que no romantiza al indígena, sino también pone circunstancias en donde el indígena es malo con el propio indígena. Entonces ahí hay como de todos colores con Rosario Castellanos, estos cuentos que hablan sobre el México indígena y estos sobre la mujer, digamos, en un ambiente más contemporáneo, que son Álbum de Familia y el otro.
Los Convidados de Agosto.
Los Convidados de Agosto.
Y más que nada en un momento de transición, ¿no?
Claro.
De la ruptura de hacerse profesionistas. Uh-huh. Bueno, que fuera más común.
Exactamente. Pues ahí está de tarea leer en estas vacaciones quizá a Rosario Castellanos. Nosotros nos vamos a despedir de este programa y de este año, al menos de transmisiones al aire. El próximo domingo todavía hay un programa nuevo con unas entrevistas que hicimos durante Phil. Pero nos escuchamos acá pues ya en enero, Marisol.
Exacto, nos escuchamos hasta enero en vivo y esperemos que este fin de año esté lleno de lecturas y de descanso y de ganas de ver qué trae el 2026.
Sí, sobre todo de descanso. Les deseamos descanso, que la pasen muy bien en estos días y nos escuchamos nuevamente por acá el siguiente domingo grabado y hasta en enero ya completamente en vivo. Hugo Molina estuvo a cargo de los controles en estos micrófonos.
Marisol Gutiérrez.
Y Juan Carlos Castillo. Saludos a todo el equipo de Lubineses y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.